Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este a los pecadores recibe, y con ellos come». Entonces él les refirió esta parábola diciendo: «¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y la segunda porción que quiero leer es el Salmo número 32. El domingo pasado hablamos del pecado de David, y el Salmo 32 es cuando ya pasó el tema del pecado y cuando David ya puede mirar su vida desde la restauración y analiza esta etapa de su vida, y entonces escribe el Salmo 32. Así como el Salmo 51 es la confesión directa del pecado de David, es decir, sería que después de ser confrontado por Natán, entonces el Salmo 51 es lo que él dice: «Ten misericordia de mí, oh Dios», ¿no? En este ya ve el pecado a la distancia y puede mirar hacia atrás. Y yo quisiera leer los primeros 5 versículos. Dice: «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano». Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Comenzamos con la parábola de Jesús en Lucas 15. Esta parábola es uno de las más tiernas del Evangelio, donde Jesús se retrata a sí mismo como el pastor que va a buscar a la oveja que se perdió. Y la cuenta para hacerle entender a los religiosos dogmáticos que tenía al lado de él, que condenaban a todo el mundo, los fariseos, para hacerles entender que el amor de Dios abarca a todos los hombres y quiere encontrarse con todos los hombres, que el amor de Dios también va a buscar al que está muy extraviado, que el amor de Dios alcanza a todos. Él toma la imagen del pastor con la oveja que se pierde, que sale y sale a buscar el pastor la oveja que se había perdido. ¿Cuál es el propósito? El propósito es sacarla de la zona en que está, sacarla del lugar de peligro en que está, restaurarla al rebaño, traerla al redil. Este es el objetivo del pastor. Y deja claro Jesús que no va a volver sola, que necesita que el pastor la vaya a buscar y que Dios la está saliendo a buscar. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Jesús cerrando una de sus historias? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, hay una búsqueda de Dios sobre aquel que está perdido. Jesús sale al encuentro siempre del pecador. Los enfermos, como decíamos el domingo pasado, venían a Jesús porque tenían una necesidad, pero los pecadores estaban allí. Y entonces Él los va a buscar, Él se acerca al pecador. Y Jesús tiene frente al pecador una actitud totalmente diferente a la de los fariseos. Estos dogmáticos religiosos, cuando veían un pecador, se apartaban, entendían el pecado como una lepra contagiosa, y por lo tanto ellos se alejaban de allí porque temían al contagio. Lo que quiere decir que no entendían que la fe tuviera ningún valor para restaurar, simplemente condenaban y apartaban. Dentro del sistema religioso judío de la época, no solamente había una ley que condenaba, sino que había un altar del sacrificio y había una forma de expiación del pecado. Nunca ellos aparecen hablando de la expiación y la necesidad de expiación, siempre eran condenatorios, es decir, tomaban la ley para condenar al prójimo. Jesús se acercaba a la gente, recibía a los pecadores, y una de las cosas por las cuales se acusaban era que comía con ellos, ¿no? Es decir, compartía la mesa con ellos. Lo que no entendían era que el propósito de Jesús era rescatarlos, sacarlos del dominio del pecado y guiarlos a una nueva vida. ¿Por qué salía a buscar Jesús al pecador? Y esta es la pregunta que vamos a tratar de contestar, y el domingo que viene me voy a dedicar más a la búsqueda. ¿Por qué salía a buscar al pecador? Porque Jesús era consciente, y nosotros tenemos que ser conscientes, de los efectos del pecado. ¿Cuál es el efecto del pecado? El pecado no es solamente, como decíamos, hacer mal, es también hacerse mal, hacerse mal. La pregunta que Dios le hace a Adán, ¿dónde estás tú? Es decir, ese hombre se perdió, se hizo mal a sí mismo, porque perdió el camino, porque perdió el rumbo. Y el pecado tiene una acción corrosiva en la persona, corroe. Así como el óxido corroe al hierro, y dejamos algo a la intemperie y empieza a oxidarse, y llega un momento que la corrosión es inevitable y echa a perder todo, así también el pecado entra como una corrosión a la vida. David era el rey de Israel y comete un doble pecado. Comete adulterio por un lado y por el otro lado un pecado, un asesinato. Es el autor intelectual de un crimen, de la muerte de Urías Heteo. Y en el Salmo 22 él reflexiona sobre esto y se refiere al pecado con tres palabras. La primera palabra con la que él habla es el pecado es una transgresión, es pasar por encima de una ley, es atropellar una ley, es transgredirla. La transgresión que en general se exalta, nunca se exalta en la Biblia. El transgredir las leyes no es bueno, es malo, es malo. Pero utiliza otras dos palabras que marcan dos aspectos del pecado que uno tiene que tener en cuenta. La primera es simplemente la palabra pecado. ¿Qué significa pecado? En el libro de los jueces, se habla de la tribu de Benjamín. Y dice que la tribu de Benjamín, que era una tribu guerrera, tenía 700 hombres escogidos que eran zurdos. Y dice que estos zurdos tiraban una piedra con la honda a un cabello y no le erraban. Bueno, esa palabra no le erraban es y no pecaban. Porque lo que quiere decir justamente la palabra pecado es no pegar en el objetivo que uno tiene. Quiere decir que en ese versículo, en el original hebreo, dice, tiraban con la honda una piedra a un pelo y no pecaban. Quiere decir, acertaban. Esa palabra se trae al campo moral. ¿Y qué es entonces el pecado? Es no acertar con el destino, con el camino que Dios ha trazado para nuestra vida. Es el caso del adulterio en David. Él mira a una mujer, la codicia, olvida el mandamiento de Dios y la toma por mujer. Y se sitúa donde no debía estar. Falló el objetivo de Dios para la vida de él. Ha pecado. Pero inmediatamente David utiliza otra palabra, que es la palabra iniquidad. Y hay una diferencia entre la iniquidad y el pecado. Fíjese, el primer pecado de David es, hay una tentación, cae en la tentación y ha pecado. Pero el segundo pecado de David es distinto al primero, no es igual. ¿Por qué? Porque él peca tomando la mujer del prójimo, pero luego viene el homicidio. Y el homicidio no es una tentación que cayó, es algo que él empezó a tramar, que él armó. Quiere decir que el efecto del pecado empieza a corroerlo por adentro y entonces él arma una trama. El homicidio es algo largamente pensado, estudiado, organizado, es un crimen premeditado. Toda la naturaleza humana se resiste al crimen. Se resiste porque hay que vencer justamente la resistencia de la conciencia, que es la ciencia que nos acompaña. Hay que cauterizar la conciencia, hay que quemarla. Si uno no hace esto, entonces no puede cometer el crimen. El primero es una caída, es un pecado. Pero el segundo, hay toda una premeditación, hay todo un armado, hay toda una situación diferente frente al pecado. Lo primero puede llamarse pecado, el primero, erró, lo segundo es iniquidad. Es cuando el hombre se instala ya dentro del pecado y vence todas las barreras voluntariamente. Es interesante cómo, y yo quiero referirme a algunos que no, seguramente no son, no los vamos a acusar de ser teólogos cristianos, pero que sin embargo observaron lo mismo que observamos nosotros hoy acá y que puede observar cualquiera en la realidad cotidiana. Shakespeare tiene una obra que se llama Macbeth. Macbeth es un hombre leal. Es un hombre leal, Macbeth, que crece en la estima del rey. El rey le da una baronía por lo que ha hecho, pero la historia es larga, pero es tentado por el mal a aspirar a la corona, al reino. Pero él tiene ciertos límites. La esposa dice, él tiene el límite de la leche y de la bondad. Él no va a hacer nada, pero la esposa no. La esposa de Macbeth, que es realmente satánica, es el gran personaje de la obra. Ella va a armar todo para que su esposo asesine al rey. Y justamente el rey va a pararse a la casa de él, a dormir, porque está de paso, y va a dormir en la casa. Y ella urde todo un plan para matarlo. Pero es interesante, y acá está la grandeza de Shakespeare, por esto estos autores son grandes, porque cuando ella tiene que cometer el crimen, ella llama a los espíritus homicidas, dice, y le dice: llenen todo mi ser de crueldad, cierren el paso al arrepentimiento, que la compasión no pueda venir y que el infierno ponga una nube tan grande que yo no sienta cuando el cielo me dice detente. Fíjense qué descripción tremenda, ¿no? Ella está luchando con su conciencia y al luchar con la conciencia ella dice, yo tengo que revestirme de crueldad porque naturalmente no lo puedo hacer. Pero tengo que revestirme y tengo que evitar la presión del cielo que me está diciendo detente y le tengo que pedir al infierno que ponga una nube negra. Está narrando justamente lo que es la iniquidad. No es el que caí, sino que ahora ella está armando todo esto. Y ella se da cuenta que tiene que vencer eso que está adentro de ella. Es porque el pecado ha comenzado a hacer el efecto corrosivo en su vida. El mal empieza a corroer por adentro. Cuando se da este salto que está dando ella en ese momento, que es el salto que también dio David, lo que uno hace es alterar la conciencia. Alterar la conciencia. Yo no puedo hacer ciertas cosas si no altero la conciencia. Yo no sé cuántos de los que están acá se animarían a matar una gallina, o a matar un conejo, o a matar un perro, o a matar un hombre. ¿Por qué? Porque hay algo que se resiste a eso. Se resiste. Nos resistimos. Tenemos un límite frente a esto. Tenemos un límite. Pero hay quienes van venciendo los límites. Y llega un momento que se vence el último límite y entonces cometen el crimen. Ahora, y usted dice, ¿y qué pasa? Que en ese momento que se comete el crimen, la conciencia se altera en tal forma que el mal se transforma en banal. Es banal, es decir, es algo común después, es algo ordinario, ya lo hago, lo hago sin que me remuerda la conciencia. Si llega un momento en que el mal se transforma en algo banal, en algo que carece de importancia, que no es novedad. Yo hablé alguna vez aquí de Hannah Arendt, tiene un libro muy interesante que se llama Eichmann en Jerusalén. Ustedes saben que Eichmann era el jerarca nazi que organizó la matanza de judíos y que en el año 60... fue capturado en la Argentina por el Mossad y que lo llevaron a Jerusalén y lo juzgaron. Hannah Arendt es una mujer que observó todo el juicio y que escribió sobre ese juicio, pero no desde el punto de vista histórico. A ella lo que le interesaba era ver cómo funcionaba una persona así. Y resulta que ella dice, para él había llegado a ser el mal algo banal. Es decir, cada día él iba a trabajar. Se levantaba y organizaba, bueno, hoy hay que matar a tantas personas, tantos tienen que ir a la cámara de gas, los tienen que traer de tal lugar, los tienen que llevar a tal lugar, dice, llevaba una planilla con todos ellos, estos son los que hay que matar, y trataba de esmerarse para hacer el trabajo bien hecho. mandaba cientos de días a la muerte, como quien sale a cosechar manzanas o como quien sale a armar automóviles o a fabricar algo. Era su trabajo. Y entonces ella dice, y por eso fue criticadísima, Ana Arendt, criticadísima, dicen, señores, Eichmann no era un monstruo, era un hombre como cualquier hombre, no era un monstruo. Es que había caído en la banalidad del mal en la que puede caer usted o puedo caer yo. Entonces se le fueron encima, porque todos queremos una historia de calvos, ¿no? Lo bueno y los malos. Entonces este no, este tiene que ser malo, 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 y yo no tengo nada de eso. No, no, ella dice, podemos llegar a lo mismo. Porque cuando empezamos a superar todos los límites, llegamos a que, bueno, esto es como un trabajo, es una tarea. Y entonces se puede cometer el primer crimen, se supera, y después el otro, y el otro, y el otro, y nos preguntamos en nuestro país la inseguridad, ¿cómo puede ser que alguien le robe a alguien la cartera y le pegue un tiro y lo mate? Y porque venció todos los límites, porque está ya ubicado en la banalidad del mal, porque ha caído en la iniquidad. Esto es la iniquidad. Quiere decir que cuando comienza el Salmo 32, David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Él está marcando dos pasos, y dos pasos bien diferentes. El pecado tiene un efecto corrosivo en nosotros. Y esto de la iniquidad, nosotros hablamos todos los días de iniquidad, pero le hemos cambiado el nombre, le decimos corrupción. La corrupción es eso, es lo que la Biblia llama iniquidad. Es decir, la persona que asciende a la función pública y entonces se enriquece, hace negocios turbios, negocia con el delito. Si tenemos tanta droga es porque hay gente de poderosa que ha negociado con el delito, ¿no? Ha pasado esto. Y entonces decimos, lo hace sin remordimiento, lo hace sin pesadumbre, sin arrepentimiento, sin culpa. Esto es iniquidad. Lo que pasa es que nosotros decimos corrupción. Pero cuando decimos corrupción estamos diciendo lo mismo, porque estamos diciendo, si el pecado tiene un efecto corrosivo, quiere decir que el pecado echa las cosas a perder, vivimos en un estado de iniquidad. Iniquidad. El pecado tiene un efecto corrosivo, silencioso, que va corroyendo a la persona. David va a decir en el Salmo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, está hablando de la degradación. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Está hablando de una degradación interna, una degradación que produce el mal cuando no lo paramos a tiempo. Y por eso Jesús sale a buscar al pecador. Porque esta persona va saltando barreras hasta que llega al estado de iniquidad. Y cuando llega al estado de iniquidad no ve sus propias faltas. No ve sus propias faltas. Cree que es una viveza lo que está haciendo. No mide las consecuencias de lo que hace. Él ya está más allá del bien y del mal. Se ha situado más allá del bien y del mal. La iniquidad es eso, es situarse más allá del bien y del mal. Y es un estado de corrosión total. A veces cuando leemos el Antiguo Testamento nos asombra que Dios de repente diga a Sodoma y Gomorra hay que sacarlos a todos. Hay que eliminarlos. O cuando llegamos a Amalek dice hay que eliminarlos. ¿Por qué se eliminan estos pueblos? Bueno, cuando usted estudia la historia de estos pueblos, usted se da cuenta que han llegado a un estado tal de pudrición y de iniquidad que se han transformado en seres que no han llegado a un punto en que no aceptan el retorno. Se han encerrado en su iniquidad, como el que se encierra en la corrupción, y ya no acepta retorno. Yo hablé con, está todavía en un altísimo puesto de gobierno, pero un día yo hablé con él y hablamos acerca de la fe. Y entonces yo le dije, dice, porque yo tengo esto. Digo, bueno, a lo mejor usted se equivocó. Y el camino que usted tenía que haber seguido no es el camino de la política. Tal vez tendría que haber seguido un camino de fe y la fuerza que usted está usando hoy en política la tendría que haber usado para promover los valores de la fe. Y me miró y me dijo, ah, no, 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 yo soy un gran pecador. ¿No? Como diciendo, mire, déjeme tranquilo, yo estoy tranquilo con mi pecado. Estoy tranquilo con mi pecado. Estábamos en la casa de gobierno, para que se dé cuenta de dónde estábamos hablando. Él estaba tranquilo con su pecado. No aceptaba ninguna posibilidad de acercamiento a la fe. esto es iniquidad. Esto ya es iniquidad, es iniquidad. El pecado corroe por adentro, pero el pecado produce una reacción en cadena también. Recuerdo que hace muchos años vi un programa, mira, la televisión era en blanco y negro, así que se puede imaginar de qué tiempo estoy hablando. Vi un programa muy interesante sobre la fisión atómica, cómo funcionaba la reacción en cadena, y me acuerdo cómo lo ilustraban, ¿no? Habían puesto cientos, por no decir miles, de tramperas de esas que se usan para los ratones. Pero en vez de poner las tramperas, habían puesto arriba una pelotita en cada una de ellas. Y entonces decía, ¿qué es una reacción en cadena? Dice, ahora está todo equilibrado, pero todo en tensión, porque la trampera está armada. Dice, ahora usted observe, tiraba una pelotita, pegaba una, pero esa empezaba a saltar y todas iban saltando, hasta que llegaba un momento que eso era un infierno, porque saltaban todas juntas. Y esto es la reacción en cadena. Ahora, el pecado produce una reacción en cadena también. Fíjense que Caín se presenta delante de Dios con un sacrificio y es rechazado, porque la conducta de él era mala, y entonces Dios dice, no es con el ritual con lo que se va a solucionar el problema ético. Si tu conducta es mala, por más que traigas el sacrificio, esto no sirve de nada. Entonces fue rechazado el sacrificio porque no condecía con la conducta ni con la posición de su corazón, con la actitud de corazón. Y entonces Caín empieza a cultivar un profundo resentimiento, se resiente contra su hermano porque él fue aceptado. Es decir, en vez de reflexionar sobre su propia vida, él empieza a reflexionar sobre la vida del hermano. No acepta mirarse para adentro. Y entonces se enoja contra su hermano porque su hermano fue aceptado. Y Dios se acerca a él y dice, ¿por qué te enojas y pones mala cara? Si hicieron lo bueno, podías levantar la cabeza. Pero como no lo haces, el pecado está esperando un momento de dominarte. Pero podés resistir. Este es el mensaje de Dios para él. Pero podés resistir. Pero cuidado que estás a la puerta, ¿eh? Estás a la puerta. ¿Qué sucede? Que Caín no escucha esto y va y mata a su hermano. Y así como Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Se acerca a Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Si en el caso de Adán me muestra que el pecado es desubicarme como persona, estar en el lugar equivocado, en el caso de Caín me muestra que el mal no que me afecta primero a mí, que me hace mal para adentro, termina por rebotar en la sociedad, termina por rebotar en el otro, termina por producir una reacción en cadena. La iniquidad es como tirar la pelotita esa de la que hablábamos y hace saltar después todo. El pecado tiene un objetivo, tiene un efecto social, rompe el equilibrio de la familia, rompe el equilibrio de la sociedad y produce una reacción en cadena. Y fíjese que Caín fue imitado por sus descendientes y fue imitado por los otros descendientes. Y cuando llegamos al capítulo 6 de Génesis dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todos los designios de su pensamiento y del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Es decir, había estallado todo y entonces Dios tiene que decir el diluvio. Y esos capítulos ilustran acerca de lo tremendo del pecado, porque él pecó, pero resulta que todo eso después se va encarnando en sus descendientes y los descendientes van multiplicando todo el mal. ¿Recuerdan usted que el séptimo hombre en la línea de Caín, Lamec, dice que dijo que un varón voy a matar por mi herida, y si 7 veces será vengado Caín, 70 veces 7 voy a ser vengado yo? Es decir, se levantó con toda. Eso habla de que el pecado había entrado dentro de la generación y pasaba, no genéticamente. Genéticamente traemos la naturaleza pecaminosa, sino la operatividad del pecado, porque todos tenemos del germen. Pero hay algo que aprendemos también de la práctica. Y entonces pasa toda la generación, hasta que toda la generación tiene que caer bajo el juicio de Dios. El mal se contagia, los malos ejemplos cunden y la decadencia va minando al cuerpo social. Esto lo vemos todos los días, diariamente, cómo va cundiendo. Yo a veces veo algunas cosas en los noticieros y digo, caramba, esto es una lección de delito, porque están explicando cómo lo hace. Y yo digo, así como yo lo miro y digo, qué tremendo, hay otro que mira y dice, así hay que hacerlo. Así hay que hacerlo. Porque son explicaciones, parece, es un manual donde uno puede aprender a delinquir. Y eso va en la persona que está mirando. El que mira y tiene una formación y tiene principios, no lo va a afectar. Pero hay mucha gente que está buscando la forma, y esos son manuales que les va enseñando lo que tiene que hacer. Sin darnos cuenta, la corrupción está andando. Y sin darnos cuenta, la corrupción llega hasta nosotros. Recién hablábamos de la corrupción, ¿no es cierto? Pero fíjese, aparece la corrupción es algo endémico en nuestro país, y ya escuchamos por allí decir, bueno, roban pero hacen. Hace años que yo vengo escuchando esta frase. ¿Sabe qué quiere decir esta frase? Que la corrupción llegó también a mi corazón, que yo también me corrompí ya. Yo también me corrompí, porque estoy admitiendo la corrupción, estoy admitiéndola. Quiere decir que yo también me corrompí. El efecto de la corrupción llega un momento que toca hasta mi corazón. Y yo empiezo a pensar entonces que la corrupción, después de todo, no está tan mal. Mientras que tenga un lado bueno. Que es una de las formas en que se instala el narcotráfico entre la gente. Haciendo bondades en las zonas marginales para que la gente diga, no está del todo mal esto. Todo el cuerpo social es afectado. Todo el cuerpo social es afectado. La iniquidad es algo que golpea después a todo el cuerpo social. Fíjense ustedes, Isaías, el gran profeta el que marca la decadencia, él comienza diciendo, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, y hace un análisis social, y dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Él está haciendo un análisis de la sociedad y dice, es como un cuerpo que está enfermo y tiene diferentes grados de enfermedad. Desde la podrida llaga hasta la herida y hasta la hinchazón. El pecado va por abajo, o se expresa, o ya hiere y hay que mandarlo a la cárcel porque no lo aguantamos más. Pero dice, el cuerpo social está todo enfermo. Esto es la iniquidad. ¿Cuál es la diferencia entre los fariseos y Jesús? Que mientras que el fariseo, frente a los problemas de pecado e iniquidad, buscan a la gente, pero la buscan para acusarla, para llevar la letra de la ley, para hacer que la ley los mate, y no van más allá. Jesús sale porque sabe que son pecadores y porque sabe lo que es la iniquidad, pero porque cree que la gracia de Dios en acción transforma esas vidas. Y esa es una de las cosas que tenemos que creer nosotros, que la gracia de Dios puede llegar a cualquier vida y puede tocarla. ¿Por qué en el caso de la adúltera, que la traen, todos le traen a la mujer, Jesús primero trata con los acusadores? Primero trata con ellos. ¿Por qué? Porque hay que neutralizar a estos que no creen en la redención. Hay que neutralizarlos. ¿Y cómo se los neutraliza? Y se los neutraliza enfrentándolos primero. Entonces traen a la adúltera y dicen, bueno, según nuestra ley debe morir. ¿Tú qué dices? ¡Pum! Jesús se pone contra ellos. Señores, el que de ustedes esté sin pecado, que tome la piedra el primero. Se fueron todos, perfecto, ahora podemos arreglar. Con estos delante no se puede arreglar nada. Porque ellos no ven la gracia de Dios. No ven la gracia de Dios, no tienen visión espiritual de lo que Dios puede hacer con esta mujer. Para ellos esta mujer ya está muerta, ya se ha acabado. Es decir, la trajeron acá, no porque para que se salve, no, la trajeron para tentarme a mí. Porque en un momento se les iluminó la cabeza de que si tenemos esta adúltera, la llevamos a apedrear, esperate, primero se la llevamos a Jesús a ver qué dice. Pero para ellos estaba muerta ya. Jesús en ese momento la rescata. Y este es el poder del Evangelio de Jesucristo, que es el rescatar a la persona. Ir a buscar al que se perdió y traerlo. Y fíjense ustedes que no solamente con el pecador perdido, como es el caso de la adúltera, Jesús trata, sino aún con sus propios discípulos. Jesús resucitado, Jesús va a buscar a cada uno de los que pecaron. Él va a buscar a María Magdalena, la va a buscar. Va a buscar a Tomás, va a buscar a los del camino de Emaús, va a buscar a Pedro, Él los está buscando. Va a buscar porque esta gente se ha extraviado. Y tenemos que decir que la vocación del Señor es buscarnos permanentemente. Buscarnos permanentemente. Estar buscándonos todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros hemos llegado a Cristo y somos de Cristo y tenemos la salvación de Cristo y está garantizada por la obra de la cruz del Calvario. Pero todos los días tenemos luchas contra el pecado y corremos el peligro también de caer en la iniquidad. Y por eso el Señor continuamente está buscándonos que volvamos a Él. Por eso señalo, no solamente fue a buscar a los pecadores perdidos, tuvo que ir a buscar a los de Él, que también se habían extraviado, que también se habían perdido. Claro, no habían llegado al adulterio, pero estaban en el camino de la incredulidad, en el camino de la desazón, en el camino del llanto y de la muerte, es decir, en el camino de la culpa. Y Jesús los va a buscar, porque la gracia es lo que nos congrega alrededor del Señor, y lo que nos levanta, y lo que nos perdona. Es el perdón de Dios. Y el efecto del perdón de Dios y la recepción de Dios es grandioso, justamente porque llega hasta lo más hondo del pecado, y puede levantar a la persona desde allí. Y puede llegar también hasta el lugar donde yo estoy, y me vuelve a traer. Es decir, es el Dios que está continuamente buscándonos. ¿Por qué? Porque por nuestra naturaleza estamos continuamente escapándonos. Estamos continuamente en peligro. Y Dios está siempre buscándonos para que nos acerquemos a Él. Estamos aquí y el Señor nos está buscando. A lo mejor hay alguien que nunca se planteó esto. Y es como esta mujer que trajeron a Jesús, está lejos. Pero hay otros que tal vez se alejaron unos metros nada más, pero están mirando para afuera. Y antes que esto continúe, el Señor nos busca. ¿Y nos busca para qué? Para restaurarnos. Y lo que hay que buscar en la vida es esa restauración permanente del Señor. Porque todos los días hay una tendencia en nosotros a escaparnos. Y todos los días necesito de la gracia de Dios que vuelve a traerme. Y damos gracias porque la gracia está siempre vigente. Porque la gracia no toma vacaciones. Porque la gracia no se distrae. Porque la gracia de Dios está siempre disponible. Y los ojos de Dios están siempre abiertos a los que le temen, a los que le buscan. ¿Para qué? Para traerlos, para que la vista no se desvíe. Y tenemos que mirar esta mañana al Señor, porque siempre hemos tomado el tema de la oveja perdida y se la hemos aplicado al que no tiene fe, el que está lejos y todo lo demás. ¿Por qué no aplicamos todo esto también a nosotros esta mañana? A nosotros. ¿Cuántas veces nos estamos escapando por allí? Como decíamos, hemos sido pecadores absolutos, pero ahora no somos santos absolutos, ¿eh? Ahora somos santos pecadores. No hay santidad absoluta. Y si yo no soy un santo absoluto y soy un santo pecador, todos los días necesito de la gracia de Dios. Todos los días necesito del poder de Dios en la vida. Todos los días necesito que el Señor vuelva a llamarme, que vuelva a sacudirme. Todos los días necesito escuchar nuevamente la voz del Señor, todos los días, para mantenerme en el lugar en que el Señor me puso y para poder cumplir el propósito de Dios. Y cuando nos escapamos de esto, y cuando perdemos noción de nuestra debilidad y perdemos noción de la necesidad que tenemos de la gracia, es cuando entramos en la zona de peligro, es cuando se encienden todas las alarmas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener conciencia de nuestra debilidad. Sepa yo cuán frágil soy, y cuánto necesito de la gracia de Dios todos los días, la gracia de Dios. ¿Y cuánto necesito que la gracia de Dios me toque para tener gracia también para con los demás? Porque no solamente somos receptores de la gracia, sino somos dadores de la gracia. Somos transmisores de la gracia de Dios. Y si no tenemos conciencia de nuestra condición, caemos en el fariseísmo. El fariseo no era consciente de la gracia de Dios. No la entendía. No entendía el alcance de la redención de Dios. No entendía el alcance del sacrificio por el pecado. No entendió nunca el alcance de la obra de Jesucristo. Y cuando uno no entiende esto, entonces está en un pozo tremendo, en un pozo que desemboca en la iniquidad. Por eso, todos los días necesitamos de la gracia de Dios. Y aunque parezca una redundancia, tenemos que dar todos los días gracias por la gracia de Dios que nos busca, nos ubica, nos encuentra. Y tenemos que buscar cada día presentarnos ante el Señor para decir: Señor, ¿estoy donde debo estar o me corrí del lugar? Porque si me corrí del lugar, que tu gracia me ponga donde yo debo estar para que pueda vivir para la gloria tuya.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador Dellutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.